espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes de COPE. Comienza aquí la información de la Iglesia de Sevilla, donde como cada viernes queremos compartir la actualidad de nuestra archidiócesis. El próximo domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, donde nos reconocemos como miembros de una gran familia en la que participamos y colaboramos. Con el lema «Sin ti no hay presente, contigo hay futuro», este día renueva en cada uno de nosotros la llamada personal a participar activamente en la vida de nuestra parroquia y de nuestra diócesis. Pertenecer a la Iglesia es un regalo que forma la comunidad, y esta presencia se vive más conscientemente mientras más activamente se participa en la vida de la Iglesia. Participación y sinodalidad son las claves de la Iglesia que nos ofrece trabajar y crecer en común. El último testimonio de trabajo en común y escucha lo hemos tenido en la última asamblea del Sínodo de los Obispos, que como sabemos ha tratado de evangelización en la Amazonía. En el último programa del Espejo abordamos este tema de actualidad con nuestros contertulios habituales, pero se ve que nuestros oyentes se quedaron con ganas de más, a juzgar por los comentarios que nos llegan por las redes sociales. Por este motivo hoy vamos a continuar abordando este tema, pero esta vez hemos invitado a voces especializadas en el tema, como podrán comprobar. Antes, vamos a contarle otra actualidad, la de nuestra archidiócesis en el sumario de noticias que hoy nos traen Pilar Arincón y Karen Mendoza.
La pastora de Cantillana cumple 300 años. Por este motivo, la Santa Sede le ha concedido un año jubilar solicitado por el arzobispo de Sevilla. Se celebrará entre el 6 de enero y el 8 de diciembre de 2020.
También el Gran Poder celebra un jubileo por el cuarto centenario de la hechura de su imagen titular. La Hermandad presentó ayer su programa de actos, en el que destaca la misión de las parroquias de la Blanca Paloma, Nuestra Señora de la Candelaria y Santa Teresa.
Este año jubilar será inaugurado por el arzobispo el próximo 23 de noviembre, y del 1 al 6 de enero será el quinario al titular de la corporación de la Plaza de San Lorenzo, con la participación del Cardenal Amigo, el arzobispo castrense y del Aseo de Urgel, el obispo de Bilbao, el auxiliar de Sevilla y Monseñor Asenjo, que será quien presida el día 6.
Cambiamos de asunto porque esta semana se han presentado algunos datos de la participación en la fase diocesana del Congreso Nacional de Laicos, a través del cuestionario disponible en archisevilla.org.
Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado Seglar, ha señalado que más de 3.000 sevillanos ya han respondido a este cuestionario. Además, ha apuntado que cerca de 40.000 personas conforman el núcleo de la evangelización en Sevilla.
Por su parte, Monseñor Asenjo ha insistido en el importante papel del laicado en nuestra archidiócesis.
El Concilio Vaticano II nos dijo que también, a través de los laicos, el Señor quiere dilatar su reino. La Iglesia necesita hoy de vuestro apostolado. El Papa Juan Pablo II dijo que la evangelización del siglo XXI o se hace con los laicos o no se hará.
Seguimos con Manos Unidas, que se pone en marcha con la séptima edición de las 24 horas para iluminar el mundo, una campaña que tendrá lugar este fin de semana. María Albendea es presidenta de Manos Unidas Sevilla.
Manos Unidas ilumina cada año la vida de millones de personas en los países del sur a través de los casi 600 proyectos de desarrollo que apoya en 54 países. Este fin de semana, con el lema Enciende tu compromiso, queremos crear un halo de luz virtual que ilumine el mundo para que todos juntos terminemos con las partes ensombrecidas causadas por el hambre y las desigualdades. Es un gesto sencillo de una foto con una vela encendida, que sea símbolo de esperanza en un mundo mejor, y subir la foto a las redes sociales con el hashtag Enciende tu compromiso. Yo animo a todos a sumarse y demostrar así su apoyo a los países del sur.
Terminamos con la Escuela de Otoño de Cáritas, que este año cumple su edición número 23. Para hablar de ella tenemos al teléfono a María Galán, técnica de formación al voluntariado de Cáritas Diocesana. Buenas tardes, María.
Buenos días, Adrián.
¿Cuántas personas van a participar este año de la edición?
Pues este año tenemos confirmadas unas 500 personas.
¿Y por qué es tan importante este encuentro y tanto lo subrayamos para los voluntarios de Cáritas?
Es un momento muy importante en nuestro sentido como Cáritas, porque nos permite encontrarnos con los voluntarios, los técnicos, los sacerdotes, que están día a día en la labor de las Cáritas parroquiales, y nos ayuda a reflexionar a la luz de una temática que nos preocupe. Este año nos centraremos en la realidad de pobreza y exclusión que vivimos a la luz de la lectura creyente de la realidad.
Ha hablado de un encuentro entre todas las realidades de la Iglesia, todas las vocaciones, sacerdotes, laicos, religiosos, y precisamente un poco el lema va por ahí, ¿verdad? Encontrarte aquí y ahora.
Así es una realidad que ahora mismo, este año se ha presentado el informe FOESA, que publica la Fundación, que pertenece a Cáritas, sí. Y vamos a trabajar sobre esos datos, sobre las realidades, cómo está cambiando, evolucionando la pobreza en Andalucía.
Pues esperemos que el compartir de realidades y de análisis sociales también se corresponda con el compartir proyectos, imagino, ¿no?
Sí, vamos a trabajar concretamente sobre las realidades que nos preocupan en el día a día. El domingo en concreto lo dedicaremos a trabajar sobre la realidad de personas sin hogar que nos acucia en nuestra ciudad.
María, muchas gracias y os deseamos lo mejor desde COPE.
Gracias, buen día.
Buen día. Isabel Cuenca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te rescaté de la última tertulia, vista el eco tan bueno que tuvo de nuestros oyentes, para que en este programa nos trajeses al equipo itinerante de la Red Eclesial Panamazónica, REPAN. Por eso te damos las gracias y te pedimos que también desde aquí tú presentes un poco lo que nos van a compartir en esta mesa esta tarde.
Bueno, las gracias hay que dárselas a este equipo, que desde luego van a dejarse media vida en España, porque están aquí un día, ayer vinieron, se van ahora, luego se van a Badajoz, se van a Cádiz, indudablemente van a aprender muchísimo de geografía. Y para mí es una suerte tenerlo, y bueno, yo no soy la que lo ha traído entre cultura y Enlázate por la Justicia. Y realmente yo ya no tengo nada más que decir, simplemente oírlo a ellos, que nos traen la información del sínodo, pero en directo y de esa situación.
¿Y quiénes son ellos? Pues ellos son María del Mar Bosch, Marita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pablo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Edna Mar de Oliveira, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Arisetti, buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta es obligada. ¿Cómo nace y para qué se crea este equipo, Marita?
El equipo itinerante es un equipo que hace 21 años ya está formado. Fue formado por un jesuita, Claudio Perani, italiano, y delante de la inquietud de lo que es la realidad de la Amazonia, una realidad en donde para llegar a los lugares pues son lejanos, es por río muchas veces, son distancias, y aparte de lo que hacía la iglesia ya, que sí, llegaba a estos lugares, pero de mil en mil cuando se podía, ¿verdad? Y pasaba mucho tiempo sin poder responder a las necesidades de las comunidades, se decide que se debe de tener un grupo que pueda ser liberado para eso, para pasar el tiempo con las comunidades, para visitar, para andar, conocer y sobre todo escuchar a los pueblos, compartir con ellos y desde ese compartir y ser hermanos, hermanas, poder entonces juntos caminar y ver qué es lo que se necesitaba. Un desafío en ese momento porque no era la itinerancia, el poder ir de un lugar a otro, algo que se había así pensado tanto.
Claro.
Estaba más pensado pues en unas estructuras, y esto traía ya un modelo de iglesia en el cual se iba más que para hacer, para desde ese estar poder responder a sus necesidades.
Y además, aparte de eso, la riqueza que forma también la comunión de distintas vocaciones en la iglesia que forman el equipo. Hay religiosas como Arisetti, hay vida laical, hay vida sacerdotal, imagino también.
Ciertamente comenzó con jesuitas, y de ahí entonces lo que era solo un proyecto de una congregación, se fueron sumando otras congregaciones, se fueron sumando luego laicos, laicas, como de los que estamos aquí presentes igual. En ese sentido, algo que pasó de ser intercongregacional a interinstitucional, y en donde hay personas de diferentes países en ese querer responder a estas realidades.
Entre este equipo que hoy nos comparte el programa está Edna Mar, que es oriunda de allí, es indígena del Amazonas, pertenece a los pueblos. Y te voy a pedir, Marita, que tú seas un poco la que le traduzcas a ellos y nos traduzcas a nosotros con una dificultad de la lengua. Le preguntaría a Edna Mar, ¿qué es la Amazonia? ¿Qué es la Amazonía?
Sí. Hey, Cadirón, hoy voy a ir.
Tú nos vas traduciendo, Marita, ¿vale?
Claro. Para mí es como representando mi pueblo originario, indígena, quilombola, ribeirinho, pequeños extrativistas que viven en la Amazonia. Es un pueblo que tiene muchas alegrías diante de tanta tristeza, de tanta muerte que hay con nuestra Amazonia, con nuestra Mãe Terra.
Claro, ella cuando habla de lo que es la Amazonia, ella no se trae solo a ella, sino que ella trae esta diversidad que existe en la Amazonia, diversidad de pueblos, que sería ella como indígena, pero ribereños, afrodescendientes, pequeños extractivistas, que dentro de esa diversidad tienen muchas alegrías, pero igual hay mucha tristeza porque hay muchos desafíos y amenazas.
Y para toda esa realidad, para esos desafíos y esas amenazas, el Papa convoca un sínodo. Arizetti, sí me gustaría que compartiese con nosotros por qué ves tú también oportuno un sínodo sobre la Amazonía en este momento.
Entonces, ya en 2007, en Aparecida, los obispos de la Amazonía colocaban, presentaban la situación de muerte, de toda la violencia sufrida por el bioma amazónico, que ahí no sería solo los humanos, pero todas las vidas que ahí están en ese ecosistema. Y el Papa Francisco estuvo presente en São Paulo, y desde ahí la Amazonía estuvo presente y los obispos veniendo a Roma traían las denuncias de muerte, de destrucción que estaba pasando. Pues el Señor, que es para nosotros realmente una presencia cercana del Dios de la vida, nos ha escuchado y invitado a que se preparase todo en los territorios la escucha. Y a partir de esa escucha, estuve personalmente con más personas en Puerto Maldonado, Perú,
sí,
para escuchar a la gente.
Qué bonito, ¿no?
Qué lindo. Esa iglesia nosotros creemos muchísimo, porque nos recuerda a Jesús que iba de pueblo en pueblo conversando y tenía una presencia tan linda que dicen que sanaba a las personas que estaban con tanto sufrimiento como que apagada, aisladas de la sociedad.
Pero
Papa, sí, 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 en Puerto Maldonado dijo muy fuerte, probablemente nunca los pueblos originarios, los pueblos de la Amazonía, estuvieron tan amenazados como hoy. Y no son apenas amenazas que voy a robarte la madera, el oro, no. Matan la gente por causa de la ganancia de tener mucho, 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 de acumular, que es justo contrario de los pueblos que quieren tener lo suficiente para vivir bien, no solo sus familias, pero todas las personas que tengan lo suficiente para vivir.
Ha hablado de escucha. El Papa es una insistencia permanente que hace la escucha, la consulta, y es lo que ha...
Y no habla, vive.
Vive. Lo que se ha subrayado fundamentalmente ha sido una escucha abierta a todo lo que realmente ha sido la inquietud de todos los participantes. Paulo, ¿tú consideras importante, te consideras escuchado en la Iglesia en este momento?
Sí, la Iglesia fez un proceso muy bello de estar con casi 90.000 personas, 87.000 personas, haciendo esta escucha y decir, estamos aquí como hermanos y queremos escucharlos, queremos estar con ustedes. ¿Qué ustedes proponen? Estos caminos ya no vale. Tiene que hacer caminos nuevos y nosotros proponemos a la Iglesia.
Y habéis propuesto cosas también. Marita, en esos debates que ha habido en el sínodo, desgraciadamente para nosotros se ha subrayado lo más polémico, lo que más ha saltado. ¿Crees tú que ha habido temas de fondo importantes que se han debatido? ¿Y estáis satisfechos vosotros con el desarrollo del sínodo fundamentalmente?
Mira, no me voy a basar en mis propias palabras. Justo recientemente, y era algo, Arisechi estuvo dentro del aula sinodal, aunque todos fuimos parte del sínodo en el tiempo que estuvimos ahí en Roma, en presencia como equipo durante todo el mes de octubre. Y el Papa decía, más que fijarnos en los detalles, ¿verdad?, del documento, de qué salió, qué no salió, en lo que realmente nos tenemos que fijar es en el proceso que se ha dado. Un proceso previo, un proceso de camino sinodal, ejemplo para la Iglesia de cómo es que debe de caminar, porque justo la palabra sínodo es caminar juntos, y juntos desde la diversidad, juntos desde esa ser diferentes pero en unidad, así como es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, diversas pero solo uno, cómo aprender y cómo crecer en ese ser complementarios entre nosotros. El documento tendrá muchas cosas que, como él mismo le decía, así un llamado a los medios de comunicación, aprovechando que estamos aquí en la radio, decía, al final sean conscientes de que más que difundir lo que salió en el documento como en cuestión de bandos, de esto es mejor o este peor, o salió a mi favor o salió en contra del otro, de lo que hay que salir aquí es con una conciencia de esa manera de ser iglesia, de caminar juntos, asunto de unirnos en red, como lo está haciendo ya la Iglesia en la Panamazonia, por medio de la Red Eclesial Panamazónica, para poder responder al final a la realidad. Él decía, más que fijarse en el documento, fíjense en la realidad de los pueblos que se ha expuesto, que al final es a ellos a quienes vamos a responder, y es allí donde Dios ya está presente antes de nosotros llegar.
Edamar, me gustaría que nos contases qué te ha llamado la atención durante tu estancia en Roma, porque creo que ha sido la única oportunidad, no sé si has tenido más oportunidad de ir a Roma, pero si esta era la primera de pisar este tipo de suelo occidental, europeo, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué nos dirías a nosotros, tú que llegas ahora con una cultura y una costumbre pues tan asamblearia, ¿no? tan entregada, tan comprometida?
Primeramente, agradecer ao Divino Pai Criador por ele ter colocado o Papa Francisco como um irmão, de ter a sensibilidade com o povo amazônico, de dar essa voz para o povo poder clamar por justiça, denunciar. E a primeira coisa que eu, em especial que vi, né, eu notei uma diferença tão grande na questão da terra. Eu não encontrei terra para me pisar, para poder caminhar. E sim asfalto, uma cidade de pedra, que no qual nós lá temos o contato direto com a terra, com a mãe terra. Essa foi um choque que eu levei, né? E diante disso, eu pude estar com o Papa Francisco, onde eu encontrei somente terra, no Jardim do Vaticano, que no qual eu trouxe também um pouco de terra e um pouco de água da nossa Amazônia para poder plantar no dia 4 de outubro, em homenagem a São Francisco de Assis. E isso para mim foi uma alegria tão grande, de poder juntar as duas terras, porque as duas terras não podem ficar separadas, elas têm que estar unidas, sempre, sempre.
Hemos entendido casi todo, pero si Marita nos hace una traducción rápida.
Claro, sobre todo de lo más
esencial. Que no nos perdamos nada de lo que ha dicho.
De lo más esencial, primero, estar allí como ese contacto con el Papa Francisco, como un hermano, con su sensibilidad, con ese espacio para poder dar voz y denunciar. Y ese elemento de la tierra, sí. La tierra que para los pueblos indígenas es sagrada y que todo el
aquí
tiempo en
faltada,
Roma, todo está asfalto sin ese contacto directo.
Los San Pietrini.
Y que tuvo la oportunidad de finalmente tener contacto con la tierra cuando el día 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, hubo una consagración del sínodo a San Francisco de Asís, en donde en el Jardín del Vaticano se sembró un árbol de Guaraná, que es el árbol de ellos, y donde ya ella había traído tierra y agua de la Amazonia, y en ese plantar el simbolismo profundo que hay detrás, que es lo que es juntar dos tierras, porque una tierra, una selva sin la otra no pueden estar.
Qué bonito. Arisetti, sí nos gustaría que nos contase, tú que has estado en primera línea del sínodo, ¿no?, en el aula sinodal, de la relación final, ¿no?, conclusiones que se puedan subrayar y sobre todo compromisos que se nos puedan pedir a nosotros como iglesia y personalmente.
Entonces, otro punto fuerte fue el nuevo camino con las conversiones personal, pero también dentro de la iglesia decíamos, ¿no?, la conversión pastoral que responde a los días de hoy, a los gemidos de muerte, la conversión social, para que não nos quedemos alheios às situações que se vive, cultural, o diálogo intercultural, não? Que é necessário para não repetirmos o que hemos hecho em nome de Deus, e da ecologia integral, que se seja realmente inclusiva, não? E falando de inclusiva, um pontito que está em grande desafio é a participação da mulher em todos os níveis de la igreja, não?
Pues sí.
Porque hacemos, vivimos, pero não decidimos.
Muito bem, ha sido uma de las conclusiones de este sínodo.
Pero o Papa Francisco ha se comprometido de rever a comissão que já foi criada, poner mais pessoas para dar passos.
Muy bien. Tenemos que despedirnos, pero queríais cantar vosotros una pieza y que nos encantaría escuchar. Y como final de esta entrevista, que ha sido para mí maravillosa, seguramente esta canción que vosotros nos vais a cantar ahora será un broche muy bonito.
Todo está interligado como si fuésemos Todo está interligado en esta casa común.
Muchísimas gracias. Ha sido una oportunidad preciosa y bien aprovechada por nosotros. Hasta aquí hemos llegado por hoy, amigos. Ya sabéis que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis archisevilla.org. En el control estuvo Ricard Martí, a quien agradecemos como siempre su buen trabajo. Gracias por nuestra fidelidad, por vuestra fidelidad a COPE. Nos encontramos el próximo viernes. Buen fin de semana y feliz día de la Iglesia Diocesana.